Ahora sí tenemos a Fernando Cáceres del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Cáceres?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar.
Bien, Cáceres. Bueno, ¿qué se puede desprender de la reunión de ayer con McAllister? ¿Este es el puntapié inicial para la candidatura conjunta de Uruguay y Argentina rumbo al Mundial 2030?
Mira, yo creo que por poner una fecha, ¿no? Esto, si uno se remonta a buscar el origen de la idea de hacer un Mundial acá, quizás se pierda en el tiempo, pero por poner una fecha, en octubre de 2005, en una visita que hizo el entonces presidente Blatter de la FIFA, Tabaré Vázquez, el presidente en ejercicio en aquel momento, le presentó la aspiración de Uruguay de poder constituirse en sede a los 100 años del primer mundial disputado en nuestro país. Desde ahí hasta hoy, la peripecia de la candidatura ha recorrido distintos momentos, con avances y estancamientos y también retrocesos, producto de crisis en la relación diplomática de ambos países, producto de crisis en las federaciones, y hoy se ve que hay condiciones de estabilidad relativamente más favorables, de tal manera de darle un nuevo impulso a la candidatura. Y creo que estamos ante un momento clave, porque ya no es la sensación de que estamos calentando los motores, sino que se toman decisiones concretas y que podemos ir avanzando con firmeza en este camino, porque hay voluntad de todas las partes de activar nuevamente la candidatura. Y la reunión de ayer fue la segunda parte de una reunión que comenzó en Casa Rosada, en Buenos Aires, hace un mes aproximadamente, donde se decidió hacer esta segunda reunión en las horas previas a la disputa del partido Uruguay-Argentina por las eliminatorias. Y en la reunión de ayer se concretó la constitución de un comité de campaña, que como en todos estos casos siempre aparece liderado por los presidentes de la República, así que en el punto mayor están los presidentes Macri y Vázquez, y después se constituye un directorio integrado por las secretarías generales de la presidencia de ambos países, la Secretaría de Deporte, los Ministerios de Turismo y las asociaciones de fútbol. Y por debajo una estructura gerencial que van a integrar Fernando Marín, que es persona de total confianza del presidente Macri, que ayer lideró la reunión, vino presidiendo la misión argentina, y Uruguay en las próximas horas va a aportar su nombre después de la consulta necesaria con el presidente de la República. Y por supuesto ya está fijada la próxima reunión, que será el día 26 de septiembre en Argentina, que entre otros cometidos va a tener la preparación de lo que pueda ser la eventual visita de Infantino al Río de la Plata en la próxima fecha de las eliminatorias a disputarse en los primeros días de octubre.
Ajá, y cuando se refiere entonces a acciones concretas, ¿se refiere, por ejemplo, a la conformación del grupo, a pautar ya la próxima reunión, o hay más acciones concretas?
Bueno, constitución de la estructura, como les decía, la definición de un régimen de funcionamiento, de trabajo, con reuniones periódicas. Ya se encomendó el diseño de un plan director de campaña y el diseño de una estrategia comunicacional. Esas son acciones concretas que hasta el día de hoy, en otros intentos anteriores, no se había podido avanzar en esa dirección, y hoy estamos concretando estas iniciativas.
¿Cómo es el cronograma entonces a partir de aquí? ¿Cuándo es que se formaliza o se oficializa ante la FIFA la postulación definitiva de Uruguay y Argentina como sede?
Mirá, en los últimos 12 años han habido dos o tres formalizaciones concretas de la aspiración. Sin embargo, la FIFA no va a abrir la postulación formal hasta el año 2023. Pero la intención nuestra es tratar de llegar a esa instancia con un estado de situación, ojalá que lo podamos lograr, donde no sea necesario someter a votación de los 208 países que integran la FIFA, sino que de alguna manera se resuelva, digámosle, como por aclamación, que se acepte que lo natural, lo lógico, sea reconocer a aquel país o al Río de la Plata que tuvo la osadía, que asumió el riesgo de organizar el primer mundial de la era FIFA y que se tome como una gran fiesta del fútbol mundial. De tal manera de no tener que llegar a una votación, y pensamos que estamos en condiciones de poner en juego todo lo que es nuestra historia, nuestro patrimonio deportivo, la pasión que caracteriza el fútbol del Río de la Plata, a favor de esta iniciativa. Así que vamos a trabajar en esa dirección.
Cáceres, lo que uno especula es que Argentina va a ser sede de la mayoría de los grupos y los partidos, y que Uruguay va a hacerlo en un porcentaje menor. Pero ya se habló de ese porcentaje. O sea, la idea es que Montevideo sea sede con el Estadio Centenario, eventualmente con algún otro estadio como el Campeón del Siglo. ¿Ese tipo de aspectos ya se han conversado?
Bueno, se cambiaron ideas sobre este tema, pero no hay nada formal. Lo que me gustaría decir es que en este recorrido el país tiene que asumir responsablemente las decisiones que permitan que Uruguay postule a lo que está en condiciones de postular y no entrar en aventuras irresponsables. Yo creo que lo lógico es que Uruguay pueda ser la referencia para la apertura o para la final del Campeonato del Mundo y albergar una sede, una de las llaves. Eventualmente, y si fuera posible, hoy no lo estamos viendo, pero si fuera posible, una segunda. Tengamos en cuenta que probablemente para el Mundial 2030 casi seguramente sean 48 las selecciones que participen, y que hoy la FIFA está requiriendo un mínimo de 12 estadios. Así que estamos lejos de poder cubrir en el Uruguay las necesidades mínimas que a las cuales va a tener que enfrentar seguramente nuestro socio, que cuenta con otro nivel de infraestructura deportiva y otra cantidad de infraestructura deportiva, y ha realizado mundiales, algún mundial de fútbol mucho más cerca en el tiempo que lo que lo ha hecho Uruguay.
Bien, tres antecedentes, ¿no?, sobre para tratar de vislumbrar si el mundial de Argentina-Uruguay 2030 puede ser viable, ¿no? Pienso en los Juegos Olímpicos. Cuando se cumplieron 100 años de los Juegos Olímpicos, la sede fue en Atlanta y no en Atenas. Seguramente porque Estados Unidos tenía la capacidad, la infraestructura, la economía para hacerlo, y no lo tenía Grecia y Atenas en ese momento. Eso por el lado de la simbología, ¿no? En los Juegos Olímpicos la simbología no pesó tanto. Por el lado de las candidaturas conjuntas, se organizó una excepción, que fue el Mundial de Corea y Japón. Pero en su momento la FIFA no quedó muy contento con esa experiencia de candidaturas conjuntas. Claro, ahora está Infantino, que se mostró bastante más heterodoxo en materia organizacional, inclusive organizacional de mundiales con más selecciones, con más países. Y después está la más reciente, ¿no?, la experiencia de Brasil. Esto de venir a organizar mundiales a países, economías emergentes, en desarrollo, y la experiencia de Brasil tuvo sus contratiempos a la hora de terminar construyendo los estadios. Yo no sé qué es lo que piensa Infantino de todo esto, pero se sabe algo, se ha demostrado como que este tipo de cosas las ha evaluado, no le preocupan, se mostró abierto, favorable, sí, una candidatura en conjunto no sería ningún problema.
Bueno, en la historia de organización de grandes eventos deportivos, si tomamos como referencia a los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol, hay ejemplos buenos y malos, hay ejemplos exitosos y fracasos, hay ejemplos de superávit y hay ejemplos de endeudamiento. Claramente el ejemplo de Brasil no es una referencia auspiciosa. Pero tenemos otros casos como Inglaterra, que es el único país que organizó 3 Juegos Olímpicos y 2 Mundiales de Fútbol, que tiene una experiencia extraordinaria en nivel de organización eficaz y eficiente y superavitaria. Tenemos otros ejemplos como los Juegos Olímpicos de Barcelona, que significaron un punto de inflexión en lo que hace a organización de eventos deportivos y que significó la apertura al mundo de Barcelona, de Cataluña y de España, y que terminó constituyendo a Barcelona en uno de los puertos turísticos más importantes del mundo. Entonces, y además en estos casos la evaluación no puede ser sola ni exclusivamente económica y tampoco cortoplacista y pasar raya una vez que finalizan, sino que hay que pensar en términos de larga duración. Tampoco los ejemplos son determinantes en materia de organización conjunta de eventos deportivos. El nivel de exigencia de organización de Juegos Olímpicos y de Mundiales es cada año superior y va posibilitando a cada vez menos países el organizar estos eventos. Motivo por el cual la organización conjunta hoy ya está instalada como una posibilidad real y necesaria, tanto a nivel del Comité Olímpico Internacional como a nivel de la FIFA, hasta el punto de que se maneja la hipótesis de que para el año 26, para el 2026, postulen para la sede del Campeonato Mundial de Fútbol una terna de países, ya no dos, Canadá, Estados Unidos y México. En ese sentido, dos países como Argentina y Uruguay, que los une una historia, una lengua, una cultura, una manera de vivir el fútbol y un antecedente deportivo de haber disputado dos de las finales más importantes de la historia del fútbol del siglo pasado, como fue el 28 y el 30, los Juegos Olímpicos del 28 y el Mundial del 30, juegan a favor de que la asociación de estos dos países tenga una ventaja interesante para disputar la sede. Y no descartemos que puede haber otras posibilidades con el transcurso de los días.
¿Otras posibilidades de qué?
Bueno, posibilidades de apertura a que esta postulación conjunta pueda también recibir alguna otra iniciativa.
Por ejemplo, que aparezca Chile como una opción.
No quiero entrar en determinación de eventuales socios, pero digo, recordemos que en el año 2005, cuando el presidente Vázquez le presenta la iniciativa a Blatter, habla de Uruguay, pero habla del Mercosur, de la región, y que estos eventos son eventos muy importantes para toda Sudamérica. De hecho, la Conmebol lo ha asumido como una iniciativa propia y beneficiosa para todo el continente. Así que no descartemos que haya
Paraguay,
otras alternativas.
Un mundial del Mercosur.
Un Paraguay con Domínguez,
No quiero adelantar. Decir es que sí. Un nivel de exigencia tan grande, con un mundial de 48 países y con hoy una plataforma mínima de dos estadios,
necesita mucho apoyo atrás.
Necesita de mucho apoyo, de muchos socios.
Claro.
Y quizás se abra la posibilidad de considerar otras alternativas.
Mirá, interesante.
Usted había dicho al pasar algo que ahora seguramente no es lo más importante, obviamente no lo es, pero de concretarse puede llegar a generar encendidas discusiones, ¿no? ¿Dónde se juega o dónde sería la apertura del Mundial y sobre todo dónde se jugaría la final? ¿Eso a nivel informal por lo pronto no se ha discutido con los argentinos?
Y lo hablamos siempre. En cada reunión nosotros manifestamos nuestra aspiración y Argentina también. Acá hay que tener en cuenta que hay que trabajar con un espíritu muy abierto, muy flexible, muy generoso y tratando de focalizarnos en los temas que nos unen. Porque las diferencias naturales entre los países, entre las federaciones, los gobiernos, los estilos, las idiosincrasias son evidentes. Entonces, lo que hay que hacer es el esfuerzo de ponerse de acuerdo en el amplísimo callejón de coincidencias que seguramente podemos encontrar en este proceso de postulación, en este proyecto que une a dos naciones. Y en eso creo que voy a poner un ejemplo. Estamos postulando para ser sede del Mundial de Básquetbol del año 2023. En el día de hoy vamos a entregar toda la documentación con las cartas del Presidente de la República, de la Secretaría de Deporte, de la Federación, de Antel, junto con las contrapartes argentinas. La sede va a ser una sede conjunta y sinceramente corremos con amplias posibilidades de poder obtenerla, lo cual significaría un desafío y un antecedente organizativo muy interesante en la línea de postulación para el 2030. En ese marco, de las 8 sedes que va a haber para ese mundial, si tuviéramos la suerte de obtenerla, Uruguay se encargaría de 2. Las 2 funcionarían en el Antel Arena, que ya queda activo sobre mediados del año que viene. Y en esas 2 sedes, una la integraría Uruguay y otra Estados Unidos. Esas condiciones fueron aceptadas por Argentina, que también en esta materia tiene mejor infraestructura y mayor cantidad de infraestructura que nosotros, y si bien luego los partidos finales se disputarán en Argentina, el hecho de tener a nuestro país y a Estados Unidos en territorio nacional, para Uruguay es un capital interesantísimo. Fíjense que ayer terminamos la América Cup, con un marco de público y una adhesión y afinidad del público con la selección uruguaya, que hacía tanto tiempo que no disputaba encuentros en nuestro país, que puso en evidencia lo importante que es tener torneos internacionales y competencias de alto nivel en territorio local.
Bien. Cáceres, cortita para la despedida. Usted dijo que, bueno, la primera iniciativa fue del presidente Vázquez en el año 2005 al presidente de la FIFA, Blatter. Y después, por distintas circunstancias de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Argentina, eso se había enfriado. ¿Se habló esto? Porque la estabilidad política uruguaya es eso, es estable, ¿no? Pero en Argentina no es tan así. Ahora hay un presidente que fue presidente de Boca Juniors, que es futbolero y que por eso se entusiasmó también con esta idea. Pero se habló de decir, bueno, tenemos que ser muy honestos y muy serios a la hora de plantear esto, cosa de que una vez que está sembrada la semilla, después no matemos la plantita, ¿no?
Y le agrego un apéndice a la pregunta de Juanchi. Se habló también a nivel local, esto es una política de Estado que trasciende un gobierno, se habló con los partidos de oposición sobre la continuidad de este proyecto, más allá de que cambie el pelo político del partido que gobierne.
Bueno, son dos preguntas bien interesantes y hacen al fondo de la fortaleza y de la sostenibilidad de este proyecto. En primer lugar, yo le diría que hay una convicción absoluta de que en esta nueva etapa no puede haber estancamiento ni retrocesos, que tiene que haber continuidades y que para eso justamente se está constituyendo un comité que está integrado no por las personas, sino por representantes de las instituciones que la integran y por lo tanto darle una relativa independencia que permita que se sostenga en el tiempo independientemente de los cambios que pueda haber en los países. Eso por el lado de la relación con Argentina y las continuidades necesarias en cada caso. Con respecto a la órbita nacional, han habido contactos informales. El secreto de que este proyecto sea finalmente exitoso es que salga de las decisiones institucionales, organizacionales y se transforme en un clamor, en una pasión, en una gran movida de adhesión popular y que a su vez cuente con el más amplio respaldo del sistema político. Por eso esos contactos que hasta el momento han sido informales en algún momento se habrán de tener que formalizar para que tomemos esto con el carácter nacional que se merece. Que por otra parte el deporte es de las cosas más importantes que ofrece, la posibilidad de alinear a las comunidades, a los países, a las ciudades, a las regiones, detrás de proyectos comunes que superen las eventuales diferencias que los puedan separar. Y en ese sentido estamos trabajando.
Muy bien, Fernando Cáceres, secretario de Deportes, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a ustedes.